Ser Podcast.
El Larguero con Yago de Vega.
Sonido sin nitidez, solo el ruido del mar. Recuerdo roto otra vez y el cielo gris para variar. Cientos, todos los sentimientos se borran por momentos, se fueron con el viento sin mirar atrás. Vendo.
Bueno, ya sabéis que nos gustan hacer recomendaciones en El Larguero. Ya sé que está muy pendiente Pulido y compañía de las cosas.
Estoy
que vamos.
Ya con el rotulador en la mano para apuntar.
Pues estos son los acebos. Pues, son asturianos, son de Avilés.
Suenan bien, ¿eh?
Con Berto a la cabeza. Y este es el. Se llama Nubes. Es el primer adelanto de del trabajo que van a sacar durante todo este año. Y la verdad es que a mí es que me mola mucho. Además, he tenido la oportunidad de verles en directo y suenan muy bien. Y lo quería traer hoy al Larguero. Dale, dale.
Ficción sobre realidad. Cierto.
El día 28 tocan en Burgos, en la Sala Rúa, así que si estáis por la zona, pues os podéis pasar a ver a los acebos. ¿Qué, te gusta o no, Pulido?
Oye, está bien, sí, ya ¿sí? Te digo que yo estoy haciendo una playlist aquí cada fin de semana en El Larguero contigo. Y es uno más, sí.
Poquito a poco, ¿eh? Poquito
al final
a poco,
voy a terminar aprendiendo de música.
A la una voy a hacer otra recomendación.
Ya que de
solo te falta Romero, ¿eh? Solo te falta convencer a Romero.
Romero imposible.
Y a Meana también, a Meana.
A Romero le sacas de los 80 y de los 90, imposible.
A Romero
no evoluciona,
y a Meana,
no evoluciona.
Les veo más rígido yo en esto, les veo un poco más rígido, sí.
Más antiguos.
Sí. Oye, una cosa, la camiseta de España, la segunda. Hacía mucho tiempo que no veía la selección. Porque la primera para mí es feísima, horrorosa. No me gusta nada la primera equipación. La segunda es increíblemente bonita.
Precioso.
Es un color crema, como con un troquelado. O sea, yo no sé vosotros, pero hacía tiempo que no veía la selección española con una equipación tan chula.
Es muy bonita, muy bonita. Tiene un punto de precisamente de antigua.
Sí,
que eso es lo que le hace distinta. Incluso el chándal que llevaba el seleccionador.
Tal cual, también. Justo lo estábamos comentando cuando has puesto las imágenes, María.
El chándal es muy bonito.
Le he dicho a Palacio, bonito. El chándal es espectacular. Y es
sí,
verdad.
Es un chándal, si me permite, de los años 80 o por ahí.
Sí,
de
pero
esa
tiene
época.
Un toque moderno también. Es un toque vintage, efectivamente, es antiguo, pero con la modernidad. De las prendas de hoy en día. O sea, yo creo que la mezcla es perfecta. Perfecta.
Uh-huh. Dos amistosos tenemos por delante. ¿Qué esperáis de esos dos amistosos? Chazarri.
Bueno, yo es que creo que España está bastante rodada, ¿no? A la espera de que se sumen estos futbolistas importantes que le faltan, pero yo creo que la idea está acogida. A mí me parece que Lamine Yamal, después de sus dudas iniciales, ya va como un tiro y evidentemente España va a depender de lo que haga mucha gente, pero principalmente Lamine Yamal y Pedri, ¿no? Y a su lado unos grandísimos socios, ¿no? Yo comparto la duda que teníais arriba en la delantera. Es verdad que no te sale un nombre potente, pero es que lo de Oyarzábal es muy curioso, ¿no? Porque está, no discutido, ¿no? Pero es verdad que parece que te hace falta más y sin embargo sus números son extraordinarios, ¿no? Y vamos a ver cómo se comporta en el centro de la defensa. Sí me surge ahí también alguna que otra dudita, pero bueno, yo lo que creo y espero que será un máximo nivel a la espera de rezar para que se recupere Nico Williams, que ese futbolista sí que sería maravilloso tenerlo.
Marcos.
Es una selección extraordinaria y fíjate las bajas que tiene, pero es una selección increíble. Es decir, tiene un talento en la portería, que tiene cuatro porteros, y estamos hablando del portero de David Raya del Arsenal, el líder de la Premier, estamos hablando del portero Joan García, el líder de la Liga Española, estamos hablando de Remiro, de Unai Simón, que es el portero titular de Luis de la Fuente, y más allá de los problemas o de las dudas que se puede generar en torno al eje central, estamos hablando de una selección que a partir del centro del campo... Si recuperara a Nico Williams, cosa difícil, porque no es recuperarlo físicamente, sino recuperar aquel punto de magia, de creatividad que tuvo en la Eurocopa. Tú tienes Pedri, tú tienes Fermín, tú tienes Fabián Ruiz, Zubimendi, Rodri, o sea, tienes jugadores, Alex Baena, tienes tanta y tanta capacidad. Te diría que incluso Oyarzábal es el mejor delantero centro posible para esta manera de jugar que tiene España. Es decir, un 9 antiguo, un 9 puro, un 9 tipo Haaland, que evidentemente no lo tiene España, de estos más estáticos, molestaría en este juego dinámico, líquido que tiene la selección y con esa capacidad para multiplicar pases. Y claro, si tú tienes a Lamine en la banda derecha y tienes a Pedri por detrás al nivel que está mostrando esta temporada... Pocas selecciones, ahí está Ariz, que las conoce mucho mejor que yo, pero muy pocas selecciones en el mundo tienen este tipo de futbolistas, ¿eh?
Ariz.
Bueno, yo espero dos victorias, la verdad, porque al final queda muy poco para el Mundial y un pinchazo, sea cual sea, y aunque sean amistosos ante Serbia o Egipto en casa, pues te enrarece un poco el ambiente. Y también tengo ganas de ver el funcionamiento del equipo ante las bajas, ¿no? Ante además ausencias importantes. Se tiene que notar que España es un equipo por encima de buenos jugadores, que también los tiene, ¿eh? Pero tiene que funcionar esté quien esté. Y yo creo que en eso sí que vamos muy bien preparados al Mundial. Y luego, por supuesto, que no sé quién lo decía antes, creo que la figura de Rodri hay que testarla porque me parece que está dando ya pasos muy, muy importantes y es un jugador capital. Lo ha sido siempre en España cuando ha estado bien y cuando ha jugado en su puesto, no digo más, pero me parece que después de una lesión tan grave y mejorando tanto su rendimiento, creo que es un jugador importantísimo en el Mundial.
Pulido.
Bueno, yo creo que en los fijos no tenemos dudas, más allá de cuál va a ser al final el titular, ¿no? Pero siempre hemos comentado que tenemos dos selecciones titulares, por lo tanto en los fijos yo creo que estos dos partidos van a reafirmar que tienen que estar en el Mundial. Y yo creo que sí le va a servir al seleccionador y a nosotros también, pues para ver eso de la portería, vamos a ver cómo se desenvuelve cada uno de ellos en los minutos que juegue, vamos a ver si Mosquera puede ser el central en caso de que decida al final llevarlo al Mundial, vamos a ver cómo se desenvuelve, si Víctor Muñoz puede ser en caso de que no esté Nico Williams, Carlos Soler, que no hemos hablado de él, que es otra de las novedades de la selección, Barrenechea, o sea, ver cómo estos nuevos que pueden estar ahí en caso de que los teóricos fijos no se recuperen, en el caso de Fabián, Mikel Merino, Nico Williams o Barrios, ver cómo se desenvuelven todos estos, porque yo creo que les va a dar minutos para testarles un poco y ver, en caso de que no estén los que andan tocados, ver si pueden estar en el Mundial, ¿no?
Pues son los dos últimos amistosos de la selección antes de la lista definitiva de que nos debe representar en el Mundial. Esperemos que no haya bajas por lesión, porque no hay nada más triste que poder perderse un evento de este tipo por lesión, así que lo primero, cumplir con estos dos partidos y ya veremos en el futuro. Me voy a Bilbao, Iván Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis? Buenas noches a todos.
Final de temporada, Valverde se va.
Sí, era algo que se intuía que iba a llegar, tal vez no esperábamos este momento, teniendo en cuenta que llegaba un parón y que tal vez después del parón podía ser, o incluso el mismo parón cuando se anunciase. Pero sí, el Athletic ha hecho público este mediodía esa decisión consensuada con el club y lo hace a 10 partidos para que termine la temporada. Se va a ir con 504 partidos, es el entrenador que más veces ha dirigido al Athletic en la historia del club rojiblanco y comienza una cuenta atrás de despedidas, como la de este domingo frente al Betis. Mañana es verdad que ofrece rueda de prensa, la previa de ese duelo frente al equipo de Pellegrini, pero hoy ya ha dejado las primeras palabras. Lo he hecho a través de este vídeo de despedida el propio Ernesto Valverde.
Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic, que es una decisión bueno, que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el club y la quería compartir con vosotros. Al mismo tiempo, pues bueno, remarcar que nos quedan 10 partidos de liga importantes, empezando por este domingo contra el Betis, 10 partidos en los que queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que, bueno, lo vamos a dar todo y que indudablemente, si estamos todos juntos, lo podemos conseguir sin ninguna duda. Simplemente quería compartir todo esto con vosotros.
Iván, para sustituirle, dos candidatos por encima de todos, ¿no?
Sí, hay dos vías en las que trabaja la junta directiva de John Uriarte. Nosotros la que podemos contar es que está más cerca la vía europea, la vía de un entrenador de fuera. Es verdad que ha salido publicado, por ejemplo, por parte de nuestros compañeros del diario un nombre, el de Terzic, el que fue el entrenador del Borussia de Dortmund. Y luego otra vía es la de Andoni Iraola, el actual entrenador del Borussia, el que fuera exjugador del Athletic, que debutará precisamente a las órdenes de Ernesto Valverde. Son las dos vías, claro, contemplando, Yago, que hay elecciones en el Athletic que todo hace indicar que solo va a haber un candidato, el de John Uriarte, y que no va a haber esas elecciones, pero en principio son las dos vías en las que trabaja el Athletic de cara a la próxima temporada para sustituir a toda una leyenda como Ernesto Valverde.
Gracias, Iván. Hasta mañana.
Hasta mañana, ya.
Rafa Alcorta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, chicos.
¿Te ha sorprendido?
No, la verdad es que no. No me ha sorprendido porque le conozco bien a Ernesto. Fuimos compañeros, tenemos una buena relación y conociéndole un poco no me extraña. La verdad es que no me ha extrañado demasiado.
¿Te sorprende el momento de la temporada, que no haya esperado a final de temporada, o da un poco igual a estas alturas?
Bueno, yo ahí tiene cada uno su opinión. A mí me parece que nunca sabes cuándo es el buen momento, ¿no? Es verdad que ahora quedan 10 partidos. Imagino que esto también es un tema de darle tiempo al club para buscar otro entrenador, que yo creo que va un poco por ahí. Y no me parece. Hay gente que dice que ahora no es el momento, que estamos en un momento todavía complicado. Yo creo que no estamos en un momento complicado, ni mucho menos, o esa es mi visión del Atleti. Y lo ha decidido, y si lo ha decidido es porque él creía que era el momento, y ya está, hay que respetarlo.
¿A ti te daba la sensación que el proyecto estaba agotado, que el ciclo había terminado?
Bueno, no rotundamente, por eso te he dicho que no me extraña. O sea, no a mí no me ha extrañado tanto como a otra gente. Yo insisto, conociéndole un poco a Ernesto, él yo creo que ha exprimido muy bien a este equipo en estas temporadas que ha estado. Ha tenido un éxito monumental. Y luego él también, a ver, que nos vamos haciendo todos mayores, Iago. Sí. Y Ernesto también, y lleva muchos años aquí, o sea, muchos años en este negocio, en este trabajo, que todos sabemos lo que te desgasta personalmente. Y sobre todo cuando estás en casa, que es donde más te desgastas, cuando juegas en tu casa. Y entonces yo creo que Ernesto pues ha tomado una decisión porque la piensa muy bien.
62 años tiene Ernesto Valverde. Se va a ir Rafa con 104 partidos dirigiendo al Athletic, el entrenador que más veces ha estado al frente del equipo. Sé que va a pasar porque la gente de Bilbao, todo este tipo de cosas, lo hace muy bien, pero la despedida tiene que ser a la altura,
Sin duda que va a ser a la altura de todo lo que ha dado en sus tres fases, ¿no? Yo creo que en las tres fases han sido fases donde él, entre otras cosas, ha hecho muy buenas temporadas, casi todas. Ha sido campeón de Copa, ha metido al equipo en Champions más de una vez, en Europa. Quiero decir, yo creo que las épocas que ha tenido Ernesto aquí, como lo ha hecho en la mayoría de los equipos donde ha estado, porque que yo recuerde, no sé si fue la de Valencia, ¿no?, o la de Villarreal, que no le salió demasiado bien, no me acuerdo ahora cuál era de las dos, pero donde ha estado, ha triunfado. O sea, eso no hay ninguna duda. Por eso yo creo que es uno de los mejores entrenadores que ha habido en la historia de la Liga Española.
¿Y sustituto? ¿Quién te encaja? ¿Quién te gustaría?
Bueno, no lo sé. Yo, a ver, Terchi, que evidentemente es un buen entrenador. Con el Dortmund hizo una buena temporada. Ha habido veces donde los entrenadores extranjeros que han traído a Bilbao han funcionado. Ha habido otras veces que no tanto, porque hay que explicarles muy bien lo que significa esto. Este no es un equipo normal. Este es un equipo donde no, en enero no puedes echarte las manos a la cabeza y decirle al club que te fiche gente para mejorar en caso que tengas un problema. Tienes que mirar siempre a la cantera, que la tienes al lado, ¿eh? Tú entrenas en un campo y la cantera entrena en los campos de al lado. Y eso, bueno, pues no todos los entrenadores yo creo que son tan valientes o no lo ven del todo claro, y insisto, ha habido de todo. A mí personalmente me gustaría alguien que conociera el club y que conociera un poco la filosofía, aunque, como insisto, ha habido entrenadores que han venido de fuera y lo han hecho muy bien.
A mí también me gustaría alguien de la casa, las cosas como son, pero bueno. Sí. Gracias, Rafa, un abrazo, cuídate.
Un abrazo, chicos.
Al resto, ¿qué os parece el adiós de Valverde, Marcos?
Se va un monumento de San Mamés, una persona extraordinaria, un entrenador que ha sabido darle una identidad, que se ha empapado, que se ha mimetizado en esa cultura de ese club tan singular y tan magnífico como es el Athletic Club de Bilbao. Y para mí se va un entrenador que con el paso del tiempo se dará también la verdadera dimensión de ese trabajo que ha hecho. Es decir, en tres etapas distintas ha sabido conectar muy bien con los jugadores, con el equipo, y su legado es realmente importante. Y de hecho, el éxito de llevar al equipo a la Champions ha sido el que este año le ha hecho daño, porque ha erosionado la plantilla también a nivel físico, no ha tenido, por ejemplo, a Nico Williams, y le ha dejado una situación de inferioridad. Pero lo que ha hecho Valverde, Txingurri, en Bilbao, en San Mamés, yo creo que merece realmente un monumento, porque es un entrenador que no ha generado ni un solo problema, al menos públicamente. Yo no sé si dentro del club, pero públicamente, y que ha dignificado la figura de lo que representa y de lo que significa ser el entrenador de un club tan especial como es el Athletic.
Le va a costar mucho al Athletic encontrar un técnico que esté a la altura de Valverde. En todo, ¿eh? Yo creo que primero en el factor humano, que me parece fundamental, un caballero allá donde ha ido Valverde, en todos los sitios y en todos los clubes por los que ha pasado ha dejado su pozo como una buena persona, que me parece importantísimo, y luego, por supuesto, como grandísimo entrenador que es, y los éxitos del Athletic, sobre todo esa final de la Copa, volver a la Champions, pues me parece que son hazañas que van a quedar para siempre y que le va a costar mucho al que venga por detrás poder conseguirlas o repetirlas.
A mí me parece un pedazo de entrenador que se ha ganado el derecho a decidir cuándo marcharse o cuándo quedarse, sin ninguna duda, pero me da mucha pena porque yo creo que Valverde podría ser el Simeone de cualquier club, ¿no? O sea, es ese tipo de entrenador de club de nivel respetuoso que dignifica la imagen del club en el que está y que podría ser un entrenador de confianza y de continuidad en el tiempo, ¿no? Pero bueno, ha decidido marcharse, algo no le ha debido de cuadrar o ve que la etapa está finalizada, pero me da un poco de pena porque es ese tipo de entrenador que dices, oye, podría estar 10 temporadas en un club que seguro que sería tendría rendimiento deportivo y luego imagen extraordinaria de ese club, ¿no?
Yo esta temporada lo he visto especialmente agotado, ¿eh? Sí. Es verdad que él no es un hombre huracanado, y menos cuando habla, ¿no? Y se pone delante de los medios de comunicación, ¿no? Una de las virtudes de Valverde es que mantiene siempre la templanza, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno para dirigir un equipo de fútbol hoy día, ¿no? A lo mejor en otra época era distinto, pero a mí me parece que eso hoy día hay que tenerlo, ¿no? Y es como si este año de Champions lo hubiera arrollado, ¿no? Lo hubiera agotado, ¿no? De no poder con esto, ¿no? Y claro, cuando te fallan tus futbolistas porque ha bajado el rendimiento, ¿no? De Sancé, de Nico Williams, de Iñaki Williams, y ya esos 30 y tantos goles que tenía el Atleti la temporada pasada, esta temporada es que no los tienen, ¿no? Y él, no sé, ahí yo creo que se le ha formado una bola de ya he dado todo lo que tenía que dar, ¿no? Y como efectivamente cuando uno levanta títulos y juega la Champions ya no hay más, y más con un club tan particular como el Atleti, pues yo creo que este paso al lado es digno, ¿no? Y con respecto a lo del momento, a ver, aquí es que no hay nada escrito. A lo mejor esto precisamente en una temporada tristona del Atleti lo levanta. Y dice, oye, vamos a darle a este tío la despedida que se merece, que es un monstruo del Atleti, ¿no?
Ojalá.
Yo veo bien esta comunicación y yo veo bien que haya dicho, llega el momento de irme y estos 10 partidos lo tenemos que preparar a tope para terminar la temporada bien, ¿no?
Aritz, Iraola, Terzic.
A ver, Terzic, a mí me parece un gran técnico. De hecho, llegó a la final de la Champions con el Dortmund. Pero más allá de entrenador, creo que es un entrenador de proyecto. Creo que es alguien muy ideólogo, tiene muy buena fama por detrás de lo que se ve en el césped, de preparar partidos, de preparar plantillas. O sea, es un tipo como para darle mucho poder dentro de lo que es el club, el Athletic. Y luego Iraola, yo creo que estamos ante uno de los entrenadores más prometedores de Europa. No sé si sería un poco pronto para coger el Athletic ya, porque yo creo sinceramente que en algún momento va a dirigir en San Mamés. Sí. Está haciendo un gran trabajo en la Premier, un gran trabajo tanto que le quieren los clubes más poderosos de allí. Y quizá esa oportunidad es el momento de cogerla, ¿sabes lo que te digo? Entonces, si en igualdad de condiciones te viene un equipo puntero de la Premier o el Atleti, pues él creo que va a pensar que lo del Atleti en el futuro probablemente él se le pueda volver a dar.
Complicado el sustituto de Valverde. Veremos, que deja el listón muy alto el Txingurri, y mucho trabajo por delante el que llegue. Tenemos ya el segundo rival de Argentina para el día 31. Primero,
Guatemala.
Mauritania, que es el 115 del mundo, para el día 27. Han buscado uno más complicado, que Guatemala, porque Guatemala es la número 94 del mundo y se han decidido por Zambia, que es la 91.
Ah, bueno, muy bien.
La 91. Bueno. Así que Argentina, la bombonera, los dos partidos arriesgando contra Mauritania y contra Zambia. ¿Qué podrías destacar de Mauritania y de Zambia, Aritz?
Bueno, Zambia fue campeona de África hace 3 o 4 ediciones, pero vamos, no tiene nada que ver con lo que se van a encontrar en el Mundial. Es raro porque, es lo que te digo antes, Scaloni no está en absoluto de acuerdo en estos amistosos porque suelen utilizar rivales que luego son parejos a los que van a tener en el Mundial. Y jugar contra dos africanas, es verdad que Argentina en el Mundial juega contra Argelia, pero dos africanas en un mismo parón a 3 meses del Mundial, eso ya te digo yo que Scaloni ha dicho que no, porque suelen como coger equipos espejo, pues un africano y un asiático, si te han tocado un africano y un asiático en el Mundial, pero esto ya claramente es de carambola que han cogido los dos primeros rivales que se han encontrado.
En fin, pues nada, bicampeona Argentina después de la finalísima por incomparecencia de la selección española que no ha querido enfrentarse al albiceleste. Pues nada, vamos a afrontar estos dos partidos y a partir de ahí que todos los nuestros estén sanos y lleguen bien de cara al Mundial y allí ya el problema y el marrón para el seleccionador que tendrá que decidir los 26 que nos representan en la cita mundialista. Un abrazo a los cuatro, cuidaos.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
El Larguero con Yago de Vega.
Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Manuel Javois, muy buenas.
¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Cómo habéis pasado la semana, Ramón?
Bien, semana de Champions, por lo tanto trabajo, una visita al oftalmólogo, que siempre te pone en guardia, sobre todo los que tenemos problemas con la vista, un paso por la facultad, bien, todo bien, normal, sin más.
¿Pero bien, la vista sin problema?
Sí, de momento bien. Bien, bien. Hay que ir controlando porque, bueno, tengo una pequeña herida en la retina, poca cosa, pero exige un control cada 4 o 5 meses.
No hay semana que...
¿Alguna
no tengamos...
asignatura pendiente en la facultad?
No, tampoco. La facultad, por suerte, no, nada.
Sí, pero no hay semana que no tengamos consulta médica, ¿eh?
Bueno, o sea, chico, a mi edad...
tenemos alguna
a edad,
cosita.
A mi edad, el médico ya me dijo que si cuando te levantas no te duele nada, es que estás muerto. O sea
que... ¿Tú, Manuel, qué tal?
Yo bien, bien, con mucho trabajo hasta el jueves, que era el Día del Padre, y me vine a Galicia a pasar el día con el niño y a pasar ya estos días, este fin de semana aquí. Estoy aquí en San Senso, además, que hace tiempo que no venía. Quedaba en Pontevedra siempre, pero retomando sensaciones de primavera. Ayer estuve jugando al fútbol toda la tarde con el chaval en la playa, que llevaba yo sin jugar al fútbol 47 años, que son los que tengo, no, un poco menos.
Pues hablando de temas médicos, lo raro es que no tengas algo tú hoy.
No. Vale, pero vale. De momento lo que tengo son agujetas.
Madre mía. Bueno, analizando lo que ha pasado durante la semana, creo que es un gran momento para los equipos españoles. Empezaron en competiciones europeas 8, se cayeron en Champions el Villarreal y el Athletic Club. Llegaban 6 a este punto de octavos de final. Ramón, han pasado los 6. 3 en Champions, 2 en Europa League y otro en Conference. La verdad es que fantástico los equipos españoles, ¿eh?
Sí, extraordinario. Además, bueno, optando ya un quinto clasificado para la Champions de la próxima edición, eso también es señal de salud. Y luego tengo mucho la sensación de que más allá de los ritmos que podamos ver en la Premier o la Liga Española, cuando los equipos ingleses se miden a los españoles les cuesta mucho más de descifrar. ¿Eh? Es decir, por ejemplo, la eliminatoria que ahora viene entre el Atlético de Madrid y el Barça da una cierta pereza porque son dos equipos que se conocen mucho. En cambio, cuando te toca el Newcastle, Barça, los del Newcastle o algunos de sus jugadores dejan el campo diciendo es que nos han jugado de una forma que no estamos acostumbrados. Creo que ahí está un poco el secreto, en que los equipos españoles, quizá por el intervencionismo de los entrenadores, quizá por la formación de los jugadores, tienen un concepto del juego mucho más avanzado que lo que es el concepto ritmo de la Premier, en que todo el mundo hay mucha estrategia, hay mucho desgaste, hay mucho box to box, pero sí. A veces falta sutileza, falta juego, falta maña, falta destreza, falta velocidad con el balón. Y creo que esto es lo que de alguna forma, tanto en la Champions como también en la Conference y en demás competiciones, pues no sé, ves el Celta de Vigo jugando y clasificado, ves al Rayo bien, ves al Betis bien, y significa eso. Para mí la explicación está en la formación y riqueza táctica más que en el despliegue físico.
Manuel.
Sí, no, y ganas también de demostrar. Ten en cuenta, yo creo que además el ritmo de la liga inglesa, el ritmo que se impone en los partidos, es un ritmo al que se acostumbran los equipos y de repente salen de ahí, que se juegan muchos partidos, son partidos muy seguidos, es ahora mismo la mejor liga del mundo, salen de ahí y de repente se encuentran con otros equipos que tienen una mordiente diferente, que te cambian el ritmo en medio del partido, que de repente la empiezan a mover más despacio, que de repente se retrasan, que de repente se adelantan, es decir, te desconciertan bastante. Yo creo que las victorias españolas sobre los ingleses tuvo mucho de eso, ¿no? Producto de también de la sorpresa en cuanto al estilo de juego. O sea, el fútbol inglés es un fútbol ahora mismo marcado mucho por la velocidad, por la rapidez, por una forma de jugar muy característica y muy espectacular, por eso atraen a tanta gente. Pero a la hora de competir, los españoles tienen un colmillo especial, ¿no? Es como, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El Madrid sorprendió mucho al City, ¿no? De repente variaciones tácticas, de repente cambios en la alineación. No sé, es como que de repente pueden dormir los partidos, que es una cosa que en la Premier se ve menos, ¿no? De repente, oye, pues no nos da la gana de atacar y estamos aquí mareando un poco la... ha habido un poco de eso, no sé, me parece una extraordinaria noticia, porque es cierto que las expectativas, por lo menos en cuanto, bueno, el Atlético y el Barcelona podían, sí, partían como favoritos, pero es cierto que el Madrid ni de coña partía por la temporada que está haciendo, no por el Madrid, pero al final es un golpe, un puñetazo en la mesa, ¿eh? Son tres y tres caos, ¿no? en Champions. Y luego la noticia extraordinaria del partidazo que del Betis ayer y la proeza del Celta en Lyon, poniendo la cara, jugando y ganando en un campo difícil y en un campo en el que además el Celta llevaba tiempo, no el campo sino la competición, sin jugar, ¿no? Y con muchísimo oficio. Yo creo que la palabra que mejor define estas eliminatorias de los equipos españoles es el oficio, ¿no? La manera de, más allá de luego el Barça ganó con espectacularidad, el Atlético marcó muchísimos goles, pero sobre todo luego hubo en los equipos españoles oficio, ganas de saber ganar y de hacerlo y llevarlo a la práctica con mucha, como dijo Ramón, con mucha sutileza, ¿no?
Y además al Celta le tangaron un penalti en el primer tiempo escandaloso. O sea, yo son de esas
menos
cosas
mal que ha pasado el Celta más,
claro, pero digo, esto no lo ve el VAR, o sea, sinceramente es inexplicable. O sea, quiero decir, hay un tío en el campo que puede no verlo, pero es un pisotón en el tobillo que puede ser voluntario o no voluntario, que yo ahí creo que determinaría el color de la tarjeta. Pero que no piden ese tipo de cosas, yo realmente no las entiendo, ¿eh? Muchas veces decimos, no, en España, la calidad... Bueno, pues aquí salimos a Europa y nos pasa tres cuartos de lo mismo. Yo alucino. Y es lo que decías tú, Manuel. Menos mal que pasó el Celta. Si no, el atraco es monumental, ¿eh? Increíble.
No, y aparte que se puede haber llevado por delante 4 o 5 meses de lesión, ¿no? O sea, es no sé, no son cosas que de verdad el VAR de alguna forma ha arreglado muchos problemas que había en el fútbol, pero al mismo tiempo las cosas por las que pasa por alto provocan que la gravedad de la omisión sea el doble. Porque claro, si el árbitro no lo ve, vale. Si los líneas no lo ven, vale. Claro, pero hay un tipo, claro, con 4 cámaras viendo eso, ¿en qué momento ese tipo ve ese pisotón y no avisa al árbitro de que ha ocurrido un penalti?
Que
¿no?
Hecho, que decanta ahí la para eliminatoria. Eso.
O sea, en fin. En el partido del Camp Nou también pasó con el penalti. Se puede discutir si la jugada de Cancelo con el Anga es o no es, pero el agarrón de Trippier a Rafinha es manifiesto. Es decir, lo vio los 50.000 que estábamos en el campo y el árbitro como que estuviera en otro sitio. No sé, creo que ha habido distintos partidos, ¿no? No sé si a veces es la... ¿Dónde están acostumbrados a pitar esos árbitros? No sé, a veces son circunstancias del juego, pero es evidente de que no es un problema cuando nos referimos sobre el arbitraje español, sino que yo creo que hay árbitros en otros países mucho, 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 mucho más peores que los que están ahí.
Hablabais de la circunstancia, es verdad que España lo tiene en la mano, prácticamente lo tiene hecho el conseguir 5 plazas para la Champions. Se da la circunstancia de que Barcelona y Atlético de Madrid se van a enfrentar en cuartos, es decir, que ya tenemos un representante seguro en semifinales de la Champions, pero es que en la Europa League el Betis se enfrenta al Braga, el Celta al Friburgo. Si ganan esa eliminatoria se enfrentarían en semifinales, eso significa que nos aseguraríamos un finalista. En el caso de ganar España el partido o la Europa League, tendríamos un sexto equipo en la Liga de Campeones. El otro día teníamos el debate de, joder, o sea, desvirtúa un poco lo que es la Liga de Campeones el hecho de que un país, como ha tenido este año Inglaterra, que un país tenga seis representantes en la Liga de Campeones, cuando realmente la Liga de Campeones nació con el campeón de cada país. Luego se tuvo que ampliar, evidentemente, a dos para que fuesen en España, vamos a decir, Madrid-Barça, en Italia las grandes potencias, en Inglaterra tres cuartos de lo mismo. Ahora pueden ir hasta seis equipos de un mismo país. ¿Os parece bien o desvirtúa un poco la competición, Ramón?
Bueno, no, sobre los márgenes de la competición podemos estar discutiendo mucho desde que esto se está poniendo en plan americano. Lo que sí es verdad es que los fondos de inversión o los clubs que están en poder de empresarios árabes o empresarios norteamericanos, lo que no quieren es incertidumbre. Entonces, el dinero exige de alguna forma poder asegurar esos presupuestos. Y es ahí donde tú vas ampliando el abanico, porque si no, no tiene ninguna rentabilidad, ¿no? Entonces, cuanto más equipos pones en la Champions, pues más susceptibles son de invertir, ¿no? Y de buscar una rentabilidad a nivel de imagen, a nivel de marca. Eso por una parte. Luego, por otra, pues bueno, seguiríamos insistiendo en ese concepto de que el fútbol español tiene a muchos equipos de la zona media que en este momento estaban eran menos conocidos, y lo que más me gusta es de que estamos hablando mucho de equipos y menos de jugadores. Es decir, nos acostumbramos mucho a esa dialéctica Cristiano Ronaldo Messi durante mucho tiempo, como los dos grandes los que captaban la gran atención, y ahora estamos hablando, pues no sé, del fútbol del Celta, del fútbol del Betis, del fútbol del Rayo, de las figuras del Madrid también, del equipo que crece en el Barça. Hemos hablado incluso del Atleti, que seguramente el Athletic Club este año, con las lesiones de Nico Williams y demás, pues no ha estado a su nivel, pero el Villarreal ha estado ahí también, sigue jugando bien en la Liga Española. Yo creo que hemos perdido a lo mejor figuras, o no hay tantas figuras como había antes, si exceptuamos pues lo que es el icono de Lamine Yamal, pero en cambio hay mucho más sentido y juego de equipo, y eso es lo que ha beneficiado la colectividad, y a mí eso sí que me parece muy saludable, que el juego de equipo se venga imponiendo sobre todo las individualidades.
Sí, pero en cuanto a la competición, Manuel, el hecho de que, joder, se pierde un poco el romanticismo este de que vayan los campeones de cada liga en Europa, y al final que haya un país con seis representantes, que oye, para nosotros fantástico, cuanto sí. más mejor, pero no sé, a mí desvirtúa un poco el tema, no sé.
No lo sé, yo creo primero que hace mejor la liga, la hace más partidos más emocionantes, en el sentido de que posiciones irrelevantes hay cada vez menos. Entre el descenso y los primeros puestos de los que pueden aspirar a una competición europea, hay menos espacio. Quiero decirte que no cada partido va a ser más emocionante, o sea, no se reduce el número de partidos irrelevantes, se reduce además el hecho de que, bueno, pues cada equipo va a tener ahí una lucha particular para evitar el descenso o para de repente conseguir entrar en Europa. Y después son ligas muy, o sea, estas nuevas ligas, ¿no? de campeones con tantos equipos son muy grandes, o sea, que hay muchos equipos, ¿no? Y al final hay una selección natural en la que de repente se cuela un invitado como el equipo este, el Boldog, ¿no?
El Bodø Glimt.
Perdón, el noruego, ¿no? Sí.
El Bodø Glimt, sí.
Sí, perdón. Y no sé, es como, bueno, es una oportunidad no demasiado alcanzable para los equipos que puedan meterse al final en la Champions, el poder llegar a las rondas, ¿no? Porque si al final nos damos cuenta, en los octavos o en los cuartos están los de siempre. Es muy, muy, muy complicado entrar en ese club selecto. Lo que se les da a estos clubes que puedan llegar de quintos o de sextos, por ejemplo la Liga Española, es la oportunidad de tener un sueño, la oportunidad de primero competir o tener en su casa pues al Arsenal, al Bayern, al City, al PSG y jugar y competir. Y luego, si hay una gran temporada, un gran juego y de repente se produce una atmósfera propicia, conseguir colarse en el cuadro final y demás. Pero es muy, muy, muy complicado al final. Sí, sí. Yo no creo que se desvirtúe. Sí es verdad que luego pues habrá partidos, como está viéndolos estos dos años, un poco más aburridos y otros menos. Pero en esos partidos, como ocurre en la Copa del Rey en España, pues de repente aparece un invitado sorpresa que pone patas arriba todo. Y oye, devuelve también a un estado que es apetecible para el aficionado, ¿no? Que es el estado de la imprevisibilidad. Oye, pues no han llegado aquí los 5 o 6 buques acostumbrados, sino que se ha metido un equipo que está haciendo una temporada acojonante y está jugando un gran fútbol, ¿no? No, sí. A mí no me parece una mala noticia, porque además es que hay muchos, muchos equipos en esas ligas. Yo, de hecho, todavía no he comprendido el funcionamiento cuando, de los que pasan, de los que tal. El Madrid la repesca, ¿no? Este año me tuve que enterarme de los puestos que tal. No, no sé, y son ligas poderosas y por lo tanto tienen como más opciones. Es que otra opción es darle posiciones también a una liga menos fuerte o más débil, en las que los equipos, pues date cuenta, a lo mejor el quinto o el sexto de la Liga Española seguramente sea mucho más potente o mucho más impactante a nivel juego, a nivel mediático, que el segundo o el tercero de una liga bastante menor, ¿no?
Bueno, y como está montado así, ojalá España pueda acceder a esos 6 representantes.
Sí, si me permites, Diego, me acuerdo con una comparación que es en el baloncesto. Había un presidente del TDK Manresa que se llamaba Casas, que decía: jugamos y al final preguntamos dónde hemos quedado. Pues sabían que no, ni subían ni bajaban, ¿no? Pero le daba igual quedar el quinto, que el sexto, que el decimotercero, que el cuarto. Es una forma de optimizar la clasificación, ¿no? De decir, bueno, pues la clasificación sirve para alguna cosa. No es lo mismo quedar sexto que quedar noveno o octavo. Y eso le da un cierto interés. Y además te da, cuando yo decía lo de la marca, y acabo, es el ejemplo del Girona. O sea, el Girona ir a la Champions supuso poner también una presión añadida, porque luego, al año siguiente, lo pasó muy mal para mantener la categoría, y entonces crea unas expectativas. Pero a nivel de marca, todo el mundo ahora sabe dónde es el Girona, se habla de Michel, a quien el equipo puede entrenar, se habla de jugadores de este equipo en otro, por lo tanto el negocio y el mercadeo y la audiencia se mueven.
Y luego os quería preguntar por la selección española. Hoy ha dado lista de convocados Luis de la Fuente, lleva 27 y no 26 convocados, 26 es el número que puede llevar como máximo de cara al Mundial, y lleva 27 porque yo no recuerdo jamás en una convocatoria de la selección española el llevar a 4 porteros. Ha llamado por fin al deseado Joan García, después de estar completando una gran temporada con el Barcelona y después de hacer el año pasado un grandísimo año con el Español, y por delante 2 amistosos, que es la última convocatoria antes de la definitiva de cara al Mundial. A mí me apetecía, en estos partidos, jugamos contra Serbia y contra Egipto, me apetecía el partido, la finalísima que estaba prevista contra Argentina. Y yo realmente no sé vuestro punto de vista, pero para mí la UEFA y la Conmebol han hecho el ridículo de una forma espantosa, sin ser capaz de poner a 2 federaciones de acuerdo, sin ser capaz de cerrar un partido que estaba previsto desde hace meses y meses, que evidentemente no se puede disputar donde se pensaba en un principio, como es Qatar, por cuestiones obvias. Pero no ser capaces de llegar a un acuerdo, Manuel, o sea, el ridículo es espantoso.
Sí, además es una final muy apetecible, ¿no? Es un partido, joder, Argentina es una selección, bueno, la campeona del mundo, pero aparte una afición canchera, una afición que vive esos partidos de una forma muy especial y que seguramente contagiaría a la afición española y provocaría una expectación importante de cara a lo que va a ocurrir en Estados Unidos, ¿no? Con el Mundial, porque son 2 favoritas. Pues no sé, se les ha hecho pequeño el mundo, ¿no?
¿Sí? ¿Será que no había sitios donde jugar?
Hay conflicto. Pero, macho, o sea, vale, pues en el Santiago Bernabéu o en Madrid o en España no se puede, porque efectivamente la selección es de aquí y el factor cancha importa, pero, joder, yo creo que tendría que haber muchas, muchas otras opciones si el interés fuese real. Yo imagino que de algún modo no había un interés 100% por parte de las federaciones, porque si no es incomprensible que no se haya podido encontrar un sitio en el que poder jugar ese partido, pero vamos, neutral, o sea, en América o en Europa, campos de fútbol hay bastantes y ciudades encantadas de recibir el partido. Creo que devalúa mucho de cara a las próximas ediciones este tipo de partidos, este tipo de competiciones, ¿no? O sea, que de repente no haya consenso sobre dónde jugar la final, pues no la jugamos, pues la siguiente será, bueno, a ver si hay suerte. Es decir, a nadie le cabe en la cabeza que una final de la Copa del Mundo no se celebre, a nadie le cabe en la cabeza que una final de la Copa América o la Eurocopa no se celebre porque no hay consenso donde se juegue. Pues esta competición en la que bastante herida después de que de repente quede vacante la final. Bueno, pues mira, no encontramos un campo de fútbol, no nos ponemos de acuerdo. Siempre que 2 partes no se ponen de acuerdo es un fracaso, y cuando son 2 organizaciones tan poderosas, con tanta influencia y con tanto impacto en cualquier lugar del mundo, que no hayan encontrado un punto de encuentro, deja bastante tocada la competición y lo que supone para las selecciones saber ganar en el pasado o en el futuro de la famosa esta finalísima, ¿no?
Se augura un futuro complicado para la finalísima en el futuro. Que, sí, que sí. Ramón, ¿qué te parece? No,
que sin saber de quién ha sido más culpa, sí que entiendo que las ofertas que ha hecho la Federación Española eran más amplias que la de la Argentina, ¿no? Creo que Argentina lo único que se venía era jugar después del Mundial. Cambió, creo que la selección o la Federación Española había otras propuestas, pero no sé exactamente qué es lo que
Ramón,
ha pasado.
Ramón, Argentina ellos, ¿no? tenía poquitas ganas de jugar este partido, vale, antes del Mundial y, de hecho, el cachondo del presidente de la Conmebol, anoche con los compañeros en Argentina, vino a decir algo así como, yo imagino que sería en un programa de humor, entiendo, ¿eh? Algo así como, bueno, somos campeones de la finalísima, España no se presentó, dice el cachondo. En fin, bueno, o sea,
que pues por eso, que creo que ha habido más voluntad por parte de la Federación Española que por lo de la Argentina.
Sin duda.
Saber los intríngulis de la negociación. Y por otra parte, bueno, lo de Joan García, pues me parece una salida, se puede decir, ingeniosa o política también, ¿eh? No olvidemos que de esos dos partidos uno se juega en Barcelona y se juega en, aunque se juega en Cornellá.
En Cornellá.
En Barcelona, en el campo del Español, que es donde salió Joan García. No sé, es una forma de quedar bien, ¿no? Es decir, no abramos un conflicto y veremos si están los cuatro, si los cuatro en el momento de dar la lista están en plena condición física. Y entonces si están los cuatro sí que
para el Mundial van tres, Ramón. Tiene que descartar
por eso,
a uno.
Tendrá que uno descartar, pero yo qué sé, puede ser que uno no esté tan en forma o que haya pasado alguna cosa. De momento, ¿qué hace? Pues para no tener que decir que no sé qué, no sé cuántos, ha evitado un conflicto, por decirlo de alguna forma. No creo que poner a cuatro sea un conflicto. Podemos decir si es que ha evitado el conflicto, precisamente, que yo creo que es lo que ha intentado hacer el seleccionador con su manera de ser, ¿no?
Veremos, es la penúltima convocatoria antes de la que sea definitiva, que nos llevaremos al Mundial, evidentemente pendiente de posibles lesiones, que tocamos madera y esperemos que todos los jugadores estén al 100% y que ninguno se pierda una cita mundialista por lesión, porque no hay nada más feo para un deportista que perderse un gran evento por no poder acudir por lesión. Queridos, la semana que viene más. Un abrazo.
Igualmente, buenas noches.
Muy bien, un abrazo grande. Buenas noches a los dos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.